siempre contigo. Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes, su noticiero 100% deportivo. Al Duro y Sin Guantes, un espacio interactivo para los amantes del deporte en Cuba y en el mundo.
¡Play ball! ¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes. Por esta, la emisora favorita de Shohei Ohtani y de Aaron Judge. Ambos escuchando Radio Martí, los nuevos, y repiten como jugadores más valiosos en sus respectivas ligas, en el béisbol de las grandes ligas. En el caso de Shohei Ohtani, unánimemente seleccionado jugador más valioso de la temporada en la Liga Nacional. Y eso que, recuerden, vamos a hablar de esto más tarde, pero los votos no tienen nada que ver con la postemporada. Los cronistas deportivos del país tienen que someter sus votos antes de que arranquen los playoffs. Así que Shohei Ohtani hubiera réquete, pero réquete recibido aún más votos si hubiera sido posible como jugador más valioso de la Liga Nacional. Vamos a hablar de todo esto y mucho más. No todas las noticias son agradables en el mundo del béisbol de las grandes ligas. A los 77 años de edad, falleció en La Habana el ex pelotero cubano Armando Capiró, que participó 14 veces en series nacionales, 186 dobletes, 609 carreras anotadas, batió 298 de carrera, con un promedio en base de 384, 162 jonrones, 677 carreras impulsadas. El left fielder de los Metropolitanos e Industriales también ganó más de media docena de trofeos representando a Cuba en competencias internacionales en la década de los años 70. Armando Capiró, a los 77 años, se le va a extrañar muchísimo. Bueno, ¿qué les parece si vamos ahora aquí a presentar a todo el grupo? Detrás de los controles, en la esquina caliente, tenemos a Mr. Mikey, el Niño Vázquez, nuestro productor y cuarto bate de Pinar del Río. Él dice que es la capital de Cuba. Tenemos a Jaime Almiral. Bueno, no importa, el Guajiro Peña decía que la capital de Cuba era Victoria de las Tunas. Y lo decía casi todos los días al aire en vivo. Parecía un disco rayado. Y por supuesto, les informa con mucho cariño y mucho gusto desde el Estudio B, José Pepe Lacayo. Vamos a hablar mucho de béisbol. Vamos a hablar mucho de fútbol soccer, porque eliminatorias de la Copa Mundial de Fútbol. Y tenemos muchas cosas más. Así que, Mr. Mikey, ¿qué te parece si arrancamos con nuestro pan de cada día, el béisbol de las grandes ligas? Para sorpresa de absolutamente nadie, Shohei Ohtani fue seleccionado jugador más valioso de la Liga Nacional en el béisbol de las grandes ligas, recibiendo de forma unánime 420 votos. Su seguidor más cercano, Kyle Schwarber, de los Phillies de Filadelfia, recibió 260 votos. O sea, ni siquiera están en el mismo mapa. Shohei Ohtani, 420, Kyle Schwarber, 260. Y eso que Kyle Schwarber, en papel, tuvo una tremenda temporada y clasificó a los Phillies de Filadelfia a la postemporada como los campeones oficiales de la Liga Nacional Este. Pero Shohei Ohtani, damas y caballeros, a los 31 años de edad, gana su cuarto trofeo de jugador más valioso en 6 temporadas en el béisbol de las mayores. 2 veces con los Dodgers de Los Ángeles y 2 veces con los Angelinos de Anaheim. El año pasado, el fenómeno de Japón conectó 55 jonrones, 102 carreras impulsadas. Tuvo OPS de 1014, batió 282 con promedio en base de casi 400. Eso fue como bateador. Entonces, como pitcher, tuvo efectividad de 2.87, ponchó a 62 bateadores en 47 innings. Recuerden que él comenzó a lanzar tarde, pero lo hizo muy bien. Y ni siquiera esto cuenta lo que hizo Shohei Ohtani en la postemporada, cuando gracias a él, los Dodgers de Los Ángeles ganaron por segundo año consecutivo la Serie Mundial del Béisbol de las Grandes Ligas. Además de Shohei Ohtani, tenemos mucho de qué hablar. Ahora viene nuestra segunda sección, Los Sultanes del Swing.
Estás escuchando Al Duro y Sin Guantes.
Soy Yacir Puy.
Soy Aroldis Chama.
Hola, les habla Yulique Uriel.
Soy Ronnie Elías y están escuchando Al Duro y Sin Guantes por radio. Martí.
Al Duro y Sin Guantes, su noticiero 100% deportivo por Radio Martí y martinoticias.com.
We are the Sultans. We are the Sultans of Swing.
Bueno, mientras en la Liga Nacional Shohei Ohtani ganaba de forma unánime el galardón de jugador más valioso de la liga, en la Americana las cosas fueron totalmente distintas. Aaron Judge, el outfielder de los Yankees de Nueva York, terminó empatado con Kyle Riley, el receptor de los Marineros de Seattle. Ambos con 355 votos. ¿Oyeron bien? Fue un empate, pero hay un rompeempates en la pelota. El que recibe más votos de primer lugar es el jugador más valioso en caso de empate. Y en este caso, Aaron Judge, con 17 votos como primer lugar, le ganó a Kyle Riley, que recibió 13 votos como primer lugar. Eso significa que aunque ambos terminaron empatados con 355 votos, Aaron Judge es el jugador más valioso de la Liga Americana por segundo año consecutivo. Si analizamos los numeritos, Aaron Judge batió 331 con 53 jonrones, promedio en base muy por encima de 400, 114 carreras impulsadas y un OPS de 1,144. Esos son numeritos impresionantes, pero recuerden que Kyle Riley, él mismo se echó al equipo de los Marineros de Seattle, a todo el equipo a la espalda, y los condujo al, no solamente a los playoffs, sino que al campeonato de la Liga Americana. A la hora de votar, los cronistas deportivos analizan muchas cosas. En este caso, la importancia de Kyle Riley para que los Marineros de Seattle fueran a los playoffs fue inmensa. Se supone que los Yankees van a clasificar a la postemporada sin Aaron Judge o sin, vamos a decir, que Garrett Cole o algún pelotero. De los 26 peloteros Yankees, se supone que los Yankees van a la postemporada si uno de ellos se lesiona o si uno de ellos no contribuye. En el caso de los Marineros de Seattle, todo el mundo sabe que sin Kyle Riley, el receptor superestrella, el equipo de Seattle nunca hubiera ido a la postemporada y nunca hubiera estado a solamente pocos outs de la Serie Mundial. Así que Aaron Judge, nadie está cuestionando, ¿okay?, el pedigree de Aaron Judge, más que merece el premio de jugador más valioso de la Liga Americana, pero mucha gente le hubiese gustado ver a Kyle Riley por lo que significó para su equipo. Y esa es otra cosa que la gente se pregunta, que ¿cuánto peso tuvo este pelotero, ¿okay?, para que su equipo llegara lejos en la postemporada o para clasificar a los playoffs? Así que Aaron Judge, por segundo año consecutivo, jugador más valioso de la Liga Americana, y Shohei Ohtani, por segundo año consecutivo, pero en esta ocasión unánime, jugador más valioso del viejo circuito. Vamos a seguir con el béisbol de las Grandes Ligas y Put Me In, Coach.
Estás escuchando Al Duro y Sin Guantes.
Soy Alex Guerrero.
Les habla José Abreu.
Les habla Adrián Beltré.
Soy Yasmani Román y están escuchando Al Duro y Sin Guantes por Radio Martí.
Al Duro y sin guantes. Su noticiero 100% deportivo por Radio Martí y martinoticias.com.
Bueno, retorno a la inversión. Ahora que ya todo terminó, ahora que los Dodgers de Los Ángeles son los campeones mundiales del béisbol de las grandes ligas, tras derrotar a los Azulejos de Toronto 4-3 en la Serie Mundial, ahora sí podemos valorar exactamente qué fue lo que tuvo que hacer cada equipo para lograr llegar a la postemporada, invertir dinero y a ver cómo les fue. Por ejemplo, sabemos muy bien que en el caso de los Dodgers de Los Ángeles, el equipo que más invirtió, $350 millones norteamericanos, uno podría decir, bueno, mereció la pena porque los Dodgers de Los Ángeles terminaron ganando la Serie Mundial. Así que esos $350 millones valieron la pena, porque no solamente jugaron excepcionalmente bien. Al final, un poquitico flojos, pero ganaron su división, ganaron la Liga Nacional Oeste, fueron a los playoffs, acabaron en la primera ronda con los Rojos de Cincinnati, luego eliminaron a los Phillies de Filadelfia, que supuestamente eran los favoritos, luego aplastaron a los Cerveceros de Milwaukee 4-0, pese a que supuestamente Milwaukee eran los favoritos, y luego en la Serie Mundial en Canadá ganaron los últimos dos partidos en Toronto para derrotar a los Azulejos 4-3 en la Serie Mundial. Así que retorno a la inversión. $350 millones para ser campeones mundiales. Vean la diferencia. Los Mets de Nueva York terminaron en el segundo lugar. Gastaron $342 millones y ni siquiera pudieron clasificar a los playoffs. Y cuando dijo terminaron en el segundo lugar, es en los equipos que invirtieron más dinero. 341 millones para ni siquiera ir a los playoffs. Por lo menos los Dodgers pueden decir, ok, gastamos $350 millones, pero somos los campeones mundiales. Ustedes gastaron 341 millones y ni siquiera pudieron ir a la postemporada. Vamos a seguir hablando de esto, retorno a la inversión, en los próximos capítulos de Al Duro y Sin Guantes, pero tenemos más pelota después de estos mensajes.
En breve regresamos con más de Al Duro y Sin Guantes por Radio Martí y martinoticias.com.
Radio Martí, 40 años informando a Cuba.
Radio Martí, por siempre, siempre en tu radio. Radio Martí, por siempre, siempre en tu radio.
¿Por qué no pone la tremenda corte? ¿Sintoniza Radio Casualidad?
¿Hace de qué emisora es esa? ¿Será Radio Martí, no?
Amigo, pero tú estás detrás del palo. Tú no sabes que ahora la gente aquí, cada vez que cuenta una historia de un Radio Martí, dice, no, porque ayer de casualidad estaba buscando una emisora.
A ver si yo entiendo. Estaba buscando a Pastor Felipe, pero apareció Tres Patines.
Eso está bueno, eso está bueno.
Radio Martí, por siempre, siempre en tu radio. Radio Martí, por siempre, siempre en tu radio.
Radio Martí, 40 años contigo.
Radio Martí.
Estás escuchando Al Duro y Sin Guantes, su noticiero 100% deportivo por Radio Martí y martinoticias.com.
Muchas gracias por esta musiquita. Vamos a hablar en este momento sobre Armando Capiró, que despertamos con la triste noticia que había fallecido en La Habana Este pelotero de los Metropolitanos e Industriales, que también vistió durante más de una generación las franelas de la selección cubana de béisbol. Así es, left fielder, que dominó mucho en las series nacionales de Cuba, Armando Capiró batió de carrera promedio casi 300, 298, qué pena. 384 fue su promedio en base. Digo qué pena porque casi llega a los 300. 162 jonrones en las series nacionales, 677 carreras impulsadas, 186 dobletes y 609 carreras anotadas con los Metropolitanos e Industriales. También participó con la selección cubana de béisbol en la década de los años 70, ganando varios torneos internacionales. Pero por favor recuerden, en aquel entonces la selección cubana de béisbol, que estaba compuesta por peloteros profesionales, mal pagados, pero profesionales en Cuba, siempre se medía contra muchachitos universitarios de otros países, comenzando con Estados Unidos. En los años 70, 80 e inclusive hasta los 90, la selección cubana de béisbol venía con sus Marquetis, su Capiró, los Mesa, y se enfrentaban a muchachitos universitarios de Estados Unidos que a duras penas estaban jugando en la universidad. O sea, distinto nivel. Es más, en la selección cubana habían peloteros de 30 años jugando contra muchachitos de 20 años aquí en los Estados Unidos, y casi siempre Cuba salía airosa en torneos internacionales. Las cosas comenzaron a cambiar drásticamente cuando el mundo entero dijo, ¿sabes qué? Ya no que no nos queremos dejar ganar por la selección cubana y vamos a comenzar a utilizar primero peloteros de AAA, que fue cuando Estados Unidos ganó la medalla de oro, ¿okay? Derrotando a Cuba en la final en Australia, con Ben Sheets, ¿okay? Habían peloteros profesionales, pero casi ninguno de ellos era del béisbol de las mayores. Eran de las ligas menores del béisbol profesional de Estados Unidos y aún así le ganaron a Cuba. Y ahí las cosas comenzaron a cambiar. Pero en la época de Armando Capiró, cuando Cuba era prácticamente invencible en el béisbol profesional, era justamente por eso, porque ellos traían una selección nacional que jugaba, que se conocía muy bien, que compaginaban muy bien, y luego jugaban contra muchachitos de la Universidad Estatal de Luisiana, de la Universidad Estatal de la Florida, y casi siempre ganaban, a veces hasta por knockout, 10-3 o 14-1, cosa por el estilo. Así que de cualquier manera, a los 77 años, Armando Capiró, que fue un gran pelotero y también, según me dicen la gente que lo vieron jugar, un gran caballero en el béisbol cubano, ha fallecido. Todavía no sabemos exactamente la causa de la muerte. Muerte, causas naturales, pero en Cuba no se ha dicho todavía por qué. Tenemos mucho de qué hablar. ¿Qué les parece si ahora nos vamos con la última sección del día, que es el balompié, fútbol, soccer?
Estás escuchando Al Duro y Sin Guantes.
Hola, les habla Clayton Kershaw de Los Angeles Dodgers.
Les habla David Ortiz.
Yo soy Armani Grandal.
Les habla José Altuve y están escuchando Al Duro y Sin Guantes por Radio Martí. Radio
Martí. Al Duro y Sin Guantes, su noticiero 100% deportivo por Radio Martí y martinoticias.com.
Eliminatorias de la Copa Mundial de Fútbol, que se va a efectuar en la CONCACAF, Estados Unidos, Canadá y México, el próximo verano. Hubo anoche en la CONCACAF, Confederación Norte Centroamericana y del Caribe, donde estaría Cuba si no hubiese resultado eliminada hace, ¿qué fue?, 9 meses. Continúan las eliminatorias y hubo un par de resultados ayer que por lo menos a mí me sorprendieron. Nicaragua derrotó 2-0 en casa a Honduras. Ahora Honduras tiene 2 victorias, 2 derrotas y 1 empate. Nicaragua con su primera victoria de esta clasificación. Costa Rica de visita cayó contra Haití 1-0. ¿Oyeron bien? Haití ganó este encuentro. Recuerden que en San José habían empatado 3-3. Así que Haití le gana a Costa Rica y le saca ventaja por ahora en la clasificatoria de la CONCACAF. Panamá derrotó a Guatemala 3-2. Ya eso más o menos todo el mundo lo veía venir. Jamaica empató con Trinidad y Tobago 1-1. Curazao derrotó a Bermuda 7-0. Recuerden que Bermuda fue uno de los países que ayudó a eliminar a Cuba en las eliminatorias de la Copa Mundial de Fútbol. Y Surinam derrotó a El Salvador 4-0. Todavía falta una jornada. Todos estos países van a tener que jugar otra vez el próximo martes. Es el último partido de la ronda clasificatoria. Y si Costa Rica logra ganarle a Honduras en San José el próximo martes, depende lo que pase en otros países, Costa Rica podría asegurarse, si no la clasificación directa, por lo menos un repechaje para ver si logra clasificar al Mundial, aunque sea jugando un repechaje contra otro equipo de otro continente que terminó de segundo en su grupo. También hubo fútbol en Europa. Irlanda, la República de Irlanda, derrotó en Dublín 2-0 a Portugal y Cristiano Ronaldo resultó expulsado del partido por un codazo a un jugador irlandés. Lo único que yo sí sé es que parece que Cristiano Ronaldo no se dio cuenta, lo hizo sin querer, pero un codazo es un codazo y siempre te van a expulsar si le das un codazo a un jugador de otro equipo. Así que Portugal, de cualquier manera, esa no fue la razón por la cual Portugal perdió el partido en Irlanda. Me dijeron que Portugal jugó con varios suplentes. Ya Portugal está prácticamente clasificada al Mundial de la CONCACAF 2026. Irlanda necesitaba esos 3 puntos. Todavía está en la comida y se está acercando a la clasificación. Así que un Portugal con varios suplentes que ya prácticamente está clasificado, pues algo tenía que pasar. Francia aplastó 4-0 a Ucrania en París. Sí, Mbappé metió un gol. Así que Francia también acercándose a la Copa Mundial de Fútbol. Inglaterra que ya está clasificada. Así que el panorama se está poniendo muy interesante. Y la Copa Mundial de Fútbol, ya el sorteo es en diciembre para ver quién va a jugar contra quién en la eliminatoria. Una vez que comience el Mundial, que por supuesto por primera vez en la historia va a ser en 3 países. Ustedes se pueden imaginar eso: Estados Unidos, Canadá y México, y va a ser 48 clubes. Mientras tanto, lo crean o no, mientras hay eliminatorias para ir al Mundial, también están los playoffs de la MLS, la Liga Profesional del Fútbol de los Estados Unidos. En los próximos partidos, la próxima semana, el Inter de Miami y Leo Messi, que todavía están tratando de ser campeones nacionales, se enfrentan a Cincinnati. ¿Oyeron bien? El número 3 contra el número 2 en la división este. El ganador de ese partido, el ganador de ese compromiso, Inter Milán contra Cincinnati, luego se enfrenta el ganador entre Philadelphia Union y Nueva York City Football Club por las semifinales. Así que en este momento tenemos 8 sobrevivientes en el fútbol de los Estados Unidos. Está por un lado del Pacífico, Los Ángeles Football Club contra Vancouver Whitecaps de Canadá. San Diego Football Club se enfrenta a Minnesota United. Y luego tenemos al Inter de Miami contra Cincinnati y al Philadelphia Union contra Nueva York Football City. Nueva York es FC. El año pasado, el Inter de Miami, ustedes recordarán que eran los requete favoritos para ganar el campeonato nacional terminaron con el mejor promedio durante la temporada regular, pero eso no te hace campeón en el fútbol de los Estados Unidos. Hay que jugar un torneo al final de la temporada, y el Inter de Miami resultó eliminado por Atlanta 2-1 y no pudo avanzar ni siquiera de la primera ronda en el campeonato nacional del fútbol profesional de la MLS. Leo Messi ahora está buscando un trofeo más, que sería un trofeo para él sumamente importante, campeón nacional del fútbol norteamericano profesional de los Estados Unidos. Todavía le quedan varios partidos. No solamente el Inter de Miami tendría que derrotar a Cincinnati, sino que en las semifinales le tocaría Philadelphia Union contra Nueva York Football Club, y luego la final sería el ganador de esos partidos contra el ganador de la Confederación del Oeste. Así que posiblemente Los Ángeles Football Club o San Diego Football Club en el balompié de los Estados Unidos. La próxima semana me gustaría tener aquí a Daguito Valdés, porque va a haber Champions League a partir del 22 de noviembre. Va a haber Champions League otra vez, así que vamos a tener mucha acción deportiva que también queríamos ver. ¿Qué va a pasar con Cristiano Ronaldo? ¿Si lo van a suspender? Porque si revisan ese codazo que le dio supuestamente a un jugador de Irlanda, si lo revisan bien en cámara lenta, a lo mejor alguien dice, ¿sabes qué? No hubo intención. Hubo un foul, por supuesto, pero no hubo intención, así que no lo vamos a sancionar por más de un partido, que ya se lo perdió en las 3/4 partes del partido contra Irlanda en las eliminatorias de la Copa Mundial de Fútbol. Así que el martes en la CONCACAF ya vamos a saber quién va directamente al Mundial y quién va a tener que jugar un repechaje para poder clasificar. El repechaje sería contra el segundo lugar de otra confederación, Oceanía o Africana, en la Copa Mundial de Fútbol. ¡Música, maestro! Me están diciendo que no hay tiempo para más. Hasta aquí otra edición de Al Duro y Sin Guantes por esta tu emisora favorita, Radio Martí. Muchas gracias por estar con nosotros. En nombre de Mikey, el niño Vázquez, también tenemos a Jaime Almiral Jr. Pepe Lacayo se despide hasta la próxima. Y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
¿Qué te entretuviste por lo que no te tenemos vivo? Ibas al timón de tu auto y de tu vida y no sabías que conducías al barranco oscuro de la muerte. Y para colmo, los ángeles que te recibieron no cantaban como tú.
De por qué te estoy queriendo, no me pidas la razón.
Nino Bravo entonó baladas por los años 70 y gustaron tanto que resuenan en la radio a pesar de que hace más de 50 años que murió. Unos dicen que lo sacaron muerto del auto, otros que falleció poco antes de llegar a Madrid. El detalle no aminora la pérdida. El accidente arrebató a un esposo, un padre de familia, y para los españoles y el resto, había partido su ídolo ese fatídico 16 de abril de 1973. Tenía 28 años. Cada canción se tornó mágica en su voz. Cantó, entre otras piezas, Te quiero, Esa será mi casa, Cartas amarillas, Un beso y una flor y la inmortal Noelia. Por los años 70, España era un hervidero de románticas voces y Nino Bravo competía a la altura de Rafael y Julio Iglesias. Festival tras festival logró imponer su estirpe entre los buenos y lo aplaudieron bien. Y entonces llegó el viaje a Madrid. Y más adelante estaban la curva y las voces de socorro por ayuda y los rezos. Pero nada lo salvó. Se llamaba Luis Manuel, pero todos lo conocen como Nino Bravo.
Mi voz igual que un niño, te pide con cariño, ven a mí y abrázame, porque te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, y hasta el fin.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 11.860, en los 11.930, en los 13.605 kHz y a través de martinoticias.com. Continúe en sintonía con Radio Martí.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Tenemos el privilegio de conversar con el congresista Mario Díaz-Balart, congresista republicano de la Florida, cubano-americano y además pues una de las personas que más influyó, y esto lo he dicho en varias entrevistas el día de hoy, que más influyó para que fuera arrestado el piloto de guerra Luis Raúl González Pardo Rodríguez, el piloto que participó en la operación contra Hermanos al Rescate, y que hoy está detenido, esto lo puedo decir oficialmente, está detenido en los Estados Unidos y tendrá que enfrentar la justicia. La fiscal Pam Bondi ha dicho que incluso hasta 15 años de cárcel pudiera pagar por mentir a las autoridades federales. Muchas gracias, congresista Mario Díaz-Balart, por aceptarnos la invitación a esta entrevista. Y por favor, denos su opinión sobre todo esto.
Bueno, esto es otra cosa muy importante que está haciendo la administración del presidente Trump para revertir todos los obsequios, las ventajas, las concesiones que le dio el presidente Biden a la tiranía en La Habana. Esto no es nuevo, como tú bien sabes, y por cierto, te agradezco tu reportaje sobre este tema y tantos otros, porque realmente tú has sido fundamental en todo esto. En septiembre del año 24 yo le envié una carta al presidente Biden y a ciertos miembros de la administración de Biden con la información sobre este individuo que lo habían dejado entrar y nada, no hicieron nada. Ahora, como tú bien dijiste, no solamente es que lo han encontrado, lo han arrestado, y este individuo no es que lo van a echar del país. Este individuo yo creo que va a estar años en las cárceles de los Estados Unidos por sus actos de barbarie contra el pueblo cubano y de nuevo por mentir en sus documentos, algo que la administración de Biden sabía, pero esto lo he dicho en múltiples ocasiones. La administración de Biden dejó entrar a todos los tipejos, los verdugos, los matones del régimen de Castro, igual que el régimen de Ortega y el régimen de Maduro, sabiendo quién eran, sabiendo lo que estaban haciendo, porque estaban haciendo todo lo que le pedía el régimen en La Habana, y esto no es por confusión, era para ayudar al régimen en La Habana, y estoy muy contento de que este es uno más de tantos otros que la administración de Biden dejó entrar a los Estados Unidos, que o los han votado, los han echado a los Estados Unidos. En este caso, este individuo aparentemente va a estar años en las cárceles de los Estados Unidos.
Vimos a la jueza Melody González Pedraza, que después de todo el proceso, finalmente la que condenó a cuatro jóvenes inocentes que todavía están en prisión en el centro de Cuba y ya fue finalmente deportada, su hermano también deportado, su esposo también deportado. Lamentablemente, el caso de otro de los tantos casos que hemos expuesto aquí, que es el de la fiscal Rosabel Roca San Pedro, que pidió más años de cárcel para los manifestantes del 11 de julio, ella sigue por Houston, todavía no he visto que hayan hecho nada. Lo mismo con el caso de Manuel Menéndez Castellanos, el secretario del Partido Comunista, que yo mismo me encontré allí en el aeropuerto de Miami entrando como si nada. Y yo recuerdo que si le decíamos a las autoridades, le decíamos a la Casa Blanca anterior, miren, esto está pasando, y le dábamos toda la información y, bueno, lamentablemente pues no, no hicieron mucho, al menos en estos casos de los que yo he hablado. Ahora, congresista, muchas personas se preguntan también si en este caso puede haber acusaciones más graves, porque él participó y hay testigos de eso, es decir, hay evidencia de eso, hay testimonios que pueden dar. A mí me lo dijo el piloto Orestes Lorenzo, que él se lo había confesado. Tenemos también varios testimonios de que él fue parte de esta operación contra los hermanos a rescate que trajo consigo, bueno, la muerte, el asesinato en aguas internacionales de 4 cubanoamericanos. ¿Puede haber más todavía por venir?
Ahora está en las manos de la Fiscalía Federal. Y lo que tú dijiste ahora mismo es verdad. O sea, es que vamos a estar claros, la administración previa, esto era a propósito, era parte de su política de hacer todo lo que le pedía el régimen de La Habana. Todo. Y esto no era por confusión, era para ayudar a la tiranía en La Habana, igual que hicieron todo para ayudar a las otras dos dictaduras antiamericanas narcoterroristas en este hemisferio. Esta administración, la administración del presidente Trump, lleva apenas ¿qué? 9 meses. Y estamos viendo lo que están haciendo. Están echando a todos estos verdugos. Y en el caso de este individuo, es muy posible, porque ahora está en la mano de la Fiscalía Federal, que haya una investigación detallada y que surjan más cargos. Los cargos que ya tiene son muy serios, pero es posible que hayan más cargos. Y yo estoy muy contento de que están tomando en serio la seguridad de este país y que están revirtiendo todo esto que hizo el presidente Biden y sus asesores, los que estaban tomando las decisiones. Y esto lo repito, porque hay que repetirlo. La administración de Biden, por diseño, hicieron todo lo posible para ayudar a estas tiranías en este hemisferio. Eso se ha acabado. Yo no estoy de acuerdo, obviamente, con todo lo que ha hecho el presidente Trump y esta administración. Pero en el caso de la política exterior en este hemisferio y en otras partes del mundo, hay que felicitarlo porque en pocos meses están demostrando que están protegiendo la seguridad nacional de los Estados Unidos. Este es solamente otro ejemplo. Y tú bien sabes que muchos de estos no son públicos, ¿no? Este obviamente sí lo es porque es una cuestión tan dramática. Pero hay muchos, cientos de otros individuos que han sido echados de los Estados Unidos por sus vínculos a la tiranía cubana.
Ahora, congresista, me va a permitir, no sé si sabe este libro, si lo conoce, son las memorias de Lincoln Díaz-Balart y me las estoy leyendo. Y me ha parecido, vamos, me las estoy leyendo además con gozo, porque descubro en estas páginas el espíritu de su hermano Lincoln Díaz-Balart y el profundo amor que tuvo hacia Cuba y hacia el pueblo cubano. Y quiero leerle un pedacito donde dice que él estaba discutiendo por su ley Nacara, que le permitió a cientos de miles de nicaragüenses y de centroamericanos y también de cubanos de el poderse acoger a un estatus migratorio aquí. Y él estaba discutiendo con uno de los principales oponentes que él creía que no iba a poder lograr esto, ¿no? Y entonces le dice, pero ya cuando ya tenía casi todo listo, ya estaba a punto de, ok, vamos a presentarlo ante la presidencia, le dice, pero tú no vas a querer de que yo renuncie al Congreso ahora, ¿no? Y dice, y él me miró con una expresión que reflejaba preocupación de que trataba con alguien que no estaba bien y continué. Hay un pequeño grupo de cubanos que Clinton no ha permitido que se aplique la ley de ajuste. Como te puedes imaginar, yo no puedo anunciar que he obtenido más para otros que para los cubanos. Y entonces le dice este otro congresista, ¿y de cuántos estamos hablando? Y como ya había hecho la tarea, pues Lincoln le dice que eran aproximadamente 5.000 y finalmente esos 5.000 cubanos también entran dentro de toda esta ley y se logran salvar. Estamos muy preocupados en nuestra comunidad, congresista, yo sé que parezco disco rayado y lo he dicho muchas veces, pero no me voy a cansar de decirlo porque es lo que la gente está diciendo y lo que la gente está sufriendo por las detenciones. Están deteniendo a gente como esta, como este piloto que está muy bien, que es un piloto de guerra, un opresor del pueblo cubano, pero están deteniendo a mucha gente que han huido del castrismo, que han huido del chavismo, que han huido de la tiranía de Ortega, y en algunos casos incluso los están deportando. Nosotros estamos sumamente preocupados con eso en nuestra comunidad.
Sí, yo no he cambiado de opinión. Yo he dicho consistentemente varias cosas, ¿no? Que uno no debe de enviar a personas a ciertos países como Cuba, Venezuela. No se pueden regresar personas a Venezuela, a Cuba, a Nicaragua por razones obvias. Eso lo he dicho siempre y no he cambiado de opinión. Repito lo que dije hace un ratico, que yo no estoy de acuerdo con todo lo que hace la administración del presidente Trump. Eso es algo donde no estoy de acuerdo con el presidente Trump. Sí, porque yo acabo, de, por cierto, de terminar leyendo el libro de Lincoln hoy. Hoy lo terminé de leer. Y también en esa misma área donde tú estás leyendo ahora mismo, hay una línea muy interesante que él dice: desafortunadamente, por el desastre creado por Biden, esas conversaciones ya no son posibles en estos momentos. Y es verdad, la crisis creada por Biden, entregarle la frontera sur a los narcocarteles mexicanos, que son los que determinaron qué y quién entró a través de la frontera sur y a qué precio. Así han entrado, entraron gente muy buena, pero también entraron cientos de miles de delincuentes serios sin ningún tipo de revisión. Y el presidente Trump en la campaña dijo que él iba a tratar de encontrar todas esas personas y echarlas del país. Desafortunadamente, en esos esfuerzos también hay personas muy buenas que caen en esas redadas. Yo repito lo que he dicho siempre y sigo diciendo, pero más que decirlo, quiero hablar de lo que estoy haciendo. Yo no he cambiado de opinión. Yo estoy totalmente de acuerdo con la administración del presidente Trump que había que cerrar la frontera, quitarle el control de la frontera a los narcocarteles, había que tener orden en la frontera, había que restablecer el Estado de Derecho. Y estos delincuentes que han entrado, o sea, que han entrado recientemente o hace años que están aquí, esos hay que echarlos a patadas. Y eso lo he dicho siempre, no ha cambiado. Ahora, personas decentes que llevan muchos años aquí, que cometieron un delito, hay que tratar de buscar un proceso y estamos tratando de lograr eso. No lo hemos, y digo en plural, porque soy yo, son mis dos otros colegas, Salazar y Jiménez, que hemos tenido múltiples conversaciones a los más altos niveles en la Casa Blanca, en el Departamento de Seguridad Nacional, etcétera, para tratar de ver si podemos lograr que la administración esté de acuerdo en crear un programa para analizar y revisar las personas que entraron. Porque, repito, estas personas que entraron a través de la frontera sur, muchas son muy buenas, pero no fueron revisadas y entraron por delante de personas que han estado esperando años y décadas en el proceso legal. Y repito, no han sido revisadas. Entonces, estamos tratando de crear un proceso de revisión para que esas personas tengan una oportunidad a quedarse, a pedir asilo, a ajustarse. Y a las personas que no son decentes, echarlas a patadas, ¿no? No lo hemos logrado todavía, pero seguimos trabajando. La mala noticia, no lo hemos logrado todavía. La buena noticia es que no nos han dicho, oye, ya, no queremos que nos hablen de eso más, no queremos escuchar de eso nada, váyanse al Capitolio otra vez y no entren más a la Casa Blanca. No nos han cerrado la puerta en totalidad. Seguimos tratando, seguimos trabajando, eso es una asignación pendiente y hasta ahora no lo hemos logrado. Y vamos a estar claros, el presidente Trump está haciendo exactamente lo que él dijo que iba a hacer. Él dijo que iba a restablecer el Estado de Derecho y que personas que entraron sin el proceso normal, regular, que es un proceso que se demora años, los iba a echar, pero yo insisto que personas que vienen de ciertos países, Cuba, Nicaragua, Venezuela, por cierto, hay un puñal de países solamente así en el mundo, ¿no? Que esas personas no se deberían echar y tiene que haber un proceso que no existió ni durante la época de Biden, todavía no existe y todavía estamos trabajando en tratar de lograrlo, pero en estos 9 meses de esta administración aún no lo hemos logrado, pero seguimos en conversaciones.
Y un último detalle con respecto a inmigración. Muchos se preguntan el por qué, digamos, regreso a Lincoln, porque me leía en la parte de cuando firman este pacto por América, Lincoln dice, no, espérate, porque le va a quitar los beneficios a los inmigrantes legales. Y muchos de mi comunidad están ahí. Yo no voy a firmar eso. Y se opuso a todos los republicanos, ¿no? A muchos republicanos, y Liana también. Muchos se preguntan por qué las voces de los 3 congresistas cubanoamericanos no se han sentido más en el Congreso, digamos, de decir, ok, mira, esta legislación, tienen que tener en cuenta esto que está pasando con los nuestros.
Eso yo lo he escuchado y me es hasta un poco cómico. La congresista Salazar tiene una legislación, que soy copatrocinador, eso lo vemos ya, es una legislación que hemos presentado y la admiro tanto y le doy las gracias, que ella fue la líder de crear esta legislación, esta opción, mientras tratamos de lograr algo específico sobre esto. O sea, tenemos legislación, número uno. Número dos, consistentemente, públicamente, yo he reiterado lo que te acabo de decir, consistentemente, lo que no hemos hecho es salir a la calle a gritar, porque con todo respeto, eso y 25 centavos hoy no te compran ni un café con leche. Entonces, la pregunta es si queremos tratar de lograr algo o si solamente queremos gritar, hacer bulla. Pero es que la bulla y la gritería no es legislación y no es eficacia. Lo que es eficaz es trabajar, buscar opciones. En este libro tú ves que Lincoln trabajó por años. Esto no eran cosas que eran públicas. Él estaba trabajando por años tratando de lograr estas cosas y surgen las circunstancias en donde las cosas se pueden lograr, ¿no? Algunas veces no, pero otras veces sí. Yo he logrado cosas muy grandes, muy importantes para nuestra comunidad en una forma muy eficaz. Entonces, los que ¿qué? Quieren que salgamos los tres cubanoamericanos a gritarle públicamente al presidente Trump, eso no sería, sería la garantía de que estos individuos que estamos tratando de ayudar nunca van a ser ayudados. Y con todo el respeto, Mario, no te estoy hablando de ti, los que dicen sí, eso, que usualmente, por cierto, los que dicen eso, publican, ponen pancartas y critican, es la extrema izquierda, para estar claro. Pero, ¿qué es lo que quieren? Que salgamos a gritar. Mira, tengo un expediente de lograr cosas importantes trabajando de una forma con eficacia. Estamos tratando de lograr eso. Si quieren salir a hacer bulla, que lo hagan. Pero eso no logra nada en el proceso ni legislativo ni con el presidente Trump.
Hablemos de otros logros importantes en la región. Ahí está el portaaviones más poderoso de los Estados Unidos frente a las costas de Venezuela. ¿Cuándo veremos libre a Venezuela?
Dicho múltiples veces varias cosas. Esto no es una decisión al azar que el presidente Trump se despertó un martes y dijo, mira, trae el portaavión. No, no. Esto es parte de una política muy establecida, muy bien pensada. Comenzó primero designando a estos grupos narcoterroristas como grupos terroristas, algo que el Congreso le había estado exigiendo y pidiendo a la administración del presidente Biden, que nunca lo hizo. Número uno, hizo eso. Número dos, declaró que los Estados Unidos ahora están en guerra con estos grupos terroristas, narcoterroristas, porque estos grupos narcoterroristas han estado en guerra con los Estados Unidos y tienen sangre norteamericana en sus manos. Y número tres, comenzó a actuar en una forma muy eficaz y muy agresiva contra estos grupos terroristas. Y por cierto, ha recibido mucha crítica de la izquierda y hasta de algunos aliados, como Europa recientemente, de por qué están haciendo eso, por qué están siendo tan agresivos. Vi esa brillante explicación del secretario de Estado, Marco Rubio, en Europa, cuando un periodista en Europa le preguntó, bueno, pero ¿por qué el presidente Trump está usando las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos en contra de estos terroristas? Y Marco básicamente dijo, es interesante que los europeos que quieren misiles norteamericanos, incluyendo misiles que se pueden utilizar para armamentos nucleares, para su guerra en Europa, pero se quejan cuando los Estados Unidos trata de proteger a nuestro país contra estos grupos terroristas que tienen más sangre norteamericana en sus manos que Al-Qaeda o que ISIS o que otros grupos terroristas. Entonces, esto es una política bien establecida. Después, este grupo muy grande, fuerza militar en este hemisferio, que está diseñada mucho más que para derrumbar, eliminar a una lancha o tres lanchitas o un avioncito. Y por eso yo estoy convencido de lo que viene. Yo estoy convencido que el cartel de los soles, porque en Venezuela no hay un régimen, no hay un gobierno, es un narcocartel que se ha apoderado, utilizando el terror, de un gran país. Yo estoy convencido que a ese cartel de los soles, a los dirigentes de ese cartel de los soles, le quedan tres opciones. Una es que se vayan rápido, porque le queda poco tiempo para eso. La segunda opción es que queden como Noriega, en una cárcel norteamericana el resto de sus vidas. Y la tercera opción es lo que hizo el presidente Trump con otro terrorista conocido, Soleimani, utilizando los héroes de las Fuerzas Armadas. Al señor Soleimani lo tuvieron que encontrar con una escoba, lo tuvieron que recoger, ¿no? Esas son las tres alternativas que le queda a este cartel de los soles en Venezuela. Yo creo que pronto le quedan dos solamente. Ahora, vamos a estar claros. Esa es una decisión que solamente la toma un individuo y la puede tomar un individuo. No es el secretario de Estado, no es un servidor, los miembros del Congreso de los Estados Unidos, es el comandante en jefe y presidente de los Estados Unidos. Yo he dicho desde hace ya meses, he dicho que aquí venía algo muy importante, muy serio y muy positivo. Si hubiese un cambio de opinión en la Casa Blanca y de pronto después de este despliegue militar, de pronto dijeran, bueno, ya terminamos y ahora vamos a todo el mundo para su casa y queda Maduro y este grupo narcoterrorista en Venezuela, eso sería un daño tan grande para la seguridad nacional de los Estados Unidos que sería realmente de proporciones históricas. Pero repito, estoy convencido de lo que va a pasar. Yo creo que le queda poco tiempo a Maduro y su clan, este grupo narcoterrorista que se ha apoderado de un país en control de Venezuela.
Y última pregunta, congresista, que yo sé que su tiempo es muy valioso. Cuba. Vemos a estas empresas creadas por el régimen cubano o con testaferros del régimen cubano prosperar a sus anchas en el sur de la Florida. Vemos una Cuba cada vez más pobre, la división interna, la fractura interna, la discusión. Ahora tienen a Gil, al exministro de Economía, acusándolo de espionaje, cuando en realidad lo que querían era quitárselo del medio. ¿Cómo ve el asunto de Cuba y qué cree que pudiera pasar en los próximos meses con respecto a Cuba bajo esta administración?
Varios puntos. El régimen nunca ha estado en La Habana, nunca ha estado tan débil, nunca. En estas seis décadas y media nunca ha estado tan débil, número uno. Número dos, el pueblo cubano está harto de ese régimen y constantemente en grupos pequeños, en distintas partes del país, salen por la noche cuando pueden a demostrarse, a demostrar el rechazo a ese régimen. Y número tres, tenemos una administración en la Casa Blanca que no está dispuesto a ayudar a ese régimen y al contrario, está presionando no solamente al régimen, y viene mucho más, pero también a los que están ayudando a ese régimen. Yo creo que la primera tiranía de este régimen, de este ministerio que va a caer, es la de Venezuela. Yo creo que la segunda que va a caer va a ser la tiranía en La Habana. Tú me has escuchado decir esto mucho tiempo, desde la primera administración del presidente Trump. Yo estaba convencido, y esto no es jarabe de pico, porque yo trabajé con el presidente Trump y con el entonces senador Marco Rubio, ese brillante secretario de Estado ahora. Trabajamos con el presidente Trump en la política hacia este hemisferio y estaba haciendo cosas muy positivas y yo por eso he dicho y dije entonces y lo he dicho múltiples veces después. Yo estaba convencido que la dictadura en La Habana, igual que la de Venezuela y la de Nicaragua, no hubiesen sobrevivido otros cuatro años de una presidencia de Donald Trump. Mario, yo estoy convencido que la primera va a ser Venezuela, pero que estas otras dos tiranías no van a sobrevivir estos tres años y un poquitico más que le queden al presidente Donald Trump. Y que esté muy claro esto. Estoy trabajando en el tema de ayudar a los cubanos que están aquí, a los venezolanos que están aquí, pero no podemos olvidarnos que la solución para la seguridad nacional de los Estados Unidos y para esos pueblos, la solución real, permanente, es que estas tres dictaduras, estas tres narcotiranías ya no estén en control de esos países. Y yo creo que en estos tres años tenemos que lograr eso y me siento muy contento porque veo lo que viene. Te lo dije hace muchos meses ya, que en Venezuela venía algo muy grande. Sigo diciendo que en Venezuela yo creo que esa va a ser la primera tiranía que cae, pero no creo que va a ser la última en este hemisferio.
Muchísimas gracias, congresista Mario Díaz-Balart. Gracias a todos por la sintonía. Voy a leer, por supuesto, sus comentarios y les pido, como siempre, compartan este video, suscríbase y manténgase al día con Martín Noticias. Gracias, congresista.
Gracias, Mario.
Hello. Yes, this is Jane, baby. You want what? A girl like me? What do I want?
Tal vez la recuerdes por sus películas, o quizás por unas fotos que dieron la vuelta al mundo. Jane Mansfield fue actriz, bella, inteligente, deseada y perseguida, pero involuntariamente apagó en medio de la noche su vida en un parpadeo trágico. La rubia fue, algunos dicen que sin ser invitada, a una cena que la Paramount Pictures le ofrecía a la actriz Sophia Loren. Era 1957 y la italiana Loren llegaba a Estados Unidos precedida de ganada fama europea. Pero la hábil americana, docta en publicidad y con el apoyo de la rubia tonta más inteligente de Hollywood, se llegó hasta el archifamoso restaurante Romanoff en Beverly Hills. Fue directo a la mesa de Loren y se sentó a su lado. Pudo haber sido un atrevimiento efímero, pero el atuendo escotado de Mansfield, sumamente escotado de Mansfield, hizo saltar hambrientos fotógrafos y sonaron los flashes. Y la italiana, invadido su espacio y robada su atención, lanzó una mirada punzante a los asomados pechos de la rubia americana. Años después, Loren decía a la revista Entertainment Weekly:
todo el cine estaba allí, era increíble. Y entonces llega Jane Mansfield, la última en llegar. Para mí, aquello fue cuando se puso increíble. Ella vino directamente para mi mesa. Sabía que todo el mundo miraba. Mira la foto. ¿Dónde están mis ojos? Estoy mirando sus pezones porque tengo miedo de que estén a punto de llegar a mi plato. En mi cara puedes ver el miedo. Estoy tan asustada de que todo su vestido vaya a estallar y ¡boom!, se derrame por toda la mesa.
Mansfield ya había saltado a la fama cinematográfica que le permitió hacer tramas, comedias y musicales. Se había desnudado en la revista Playboy en 1955 y la popularidad que gozaba como rubia platino en una época marcada por Marilyn Monroe le presagiaba mejor futuro. Pero una aspereza del destino le acabó con la vida el 29 de junio de 1967. Ese día viajaba junto a su novio y el chofer en un Buick Electra del 66. Sus tres hijos estaban en el asiento trasero. Eran las 2 y 25 minutos de la madrugada y el chofer, quizás el único despierto en ese momento, no vio que se acercaba velozmente a la parte trasera de un camión de remolque. El impacto incrustó el auto hasta debajo del camión, más allá del nivel del parabrisas que se hizo añicos. Fue como apagar tres luces de cuajo sin que mediaran despidos o arrepentimientos. Jane Mansfield murió por contusiones en el cráneo, pero la fortuna dejó salvos a sus hijos, que pasaron del sueño a ser testigos de una historia que nunca pudieron contar. La muerte trágica de Jane Mansfield conmocionó a la industria del entretenimiento y recordó la fragilidad entre la vida y la muerte, y también lo inservible que de vez en cuando suele ser la fama cuando de tragedias se trata. Pero la rubia americana que hizo voltear miradas en la mesa de Sophia Loren tiene la benevolencia eterna de proteger a quienes aceleran en demasía. Tras el accidente, la Administración de Seguridad Vial de Estados Unidos obligó a instalar barras de protección trasera en vehículos de remolque para evitar colisiones mortales. Cada vez que viajes tras uno de ellos, fíjate en esa barra de metal. Se llama Barra Mansfield. Está ahí para que, por tus excesos o descuidos, no te empotres debajo de un camión. Está ahí porque una rubia exuberante dejó de hacer películas a los 4 años para, desde el cielo, cuidarte en las carreteras. Little things, little things mean.